De las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha declarado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesto a negociar, aunque asegura que los anuncios que va a hacer mañana en materia arancelaria pretenden arreglar las injusticias del pasado.
Si estas empresas deciden invertir en los Estados Unidos, no se les aplicarán los aranceles si deciden traer su producción de vuelta a Estados Unidos. El presidente ha estado examinando las prácticas desleales comerciales del pasado y, por supuesto, el presidente siempre está dispuesto a levantar el teléfono para negociar, pero ahora estamos centrados en arreglar lo que no funcionaba en el pasado.
En este sentido, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha apostado por el diálogo para preservar una relación comercial con Estados Unidos beneficiosa para ambas partes. No obstante, señala que si es necesario, la Unión Europea va a utilizar los instrumentos de los que dispone para preservar la integridad de su mercado único.
Creemos que cualquier diferencia que pueda existir entre socios comerciales se puede resolver a través del diálogo y ese es nuestro método. La relación que tenemos europeos y norteamericanos es la mayor relación comercial del planeta. Si hubiera alguna medida arancelaria hacia Europa, desde luego Europa tiene una política comercial común con los instrumentos para responder a ella.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al plan MOVES 3, el programa de subvenciones a la compra de vehículos eléctricos. Unas ayudas que serán de carácter retroactivo, por lo que aquellos que hayan adquirido un vehículo eléctrico o híbrido enchufable este año podrán beneficiarse de las ayudas. Así lo ha explicado la ministra para la Transición Ecológica, Sara Jensen.
Es una medida que prorroga el MOVES 3, pero además también prorroga la desgravación del 15% del IRPF para la adquisición tanto de vehículos como infraestructura de recarga. Yo hablaría de cuatro grandes premisas. La primera, cumplimos con el compromiso. Este caso tiene carácter retroactivo. La segunda, que es una gran novedad, el programa dura hasta el 31 de diciembre. En tercer lugar, es una dotación de 400 millones de euros. Un programa nunca visto en este país para el fomento del vehículo eléctrico y la infraestructura de recarga.
Precisamente las ventas de turismos crecen un 23% en marzo, superando las 116.000 unidades. De esta forma, en el primer trimestre de 2024, las ventas han aumentado un 14,1% con más de 279.000, impulsado principalmente por las ventas de las zonas afectadas por la Dana y el crecimiento de los electrificados. Y un último apunte, porque Bridgestone ha anunciado 546 despidos en sus plantas de Basauri, Vizcaya y Puente de San Miguel, en Cantabria. Y a las 8 tenemos aquí el balance con Federico Quevedo. ¿Qué nos traes hoy?
¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes. Pues obviamente tenemos que seguir hablando en la lupa de aranceles, de lo que va a pasar mañana, esos anuncios que va a hacer el presidente norteamericano Donald Trump, y también de lo que puede responder o cómo puede responder tanto el gobierno de España a la imposición de esos aranceles como sobre todo la Unión Europea. Y tendremos que hablar también con Laura Blanco de esa reforma que ha entrado en vigor hoy del sistema de pensiones, que va a permitir a partir de ahora a los pensionistas compatibilizar el cobro de la pensión con un puesto de trabajo. Y nos visita Ana Pedroche, nuestra coach experta en bienestar. Vamos a hablar de si es posible conseguir la vida que uno quiere. Y a las 9, Transforma España, hablaremos de la profesionalización del tercer sector.
Pues aquí en el balance de Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas rebotan en la primera sesión de abril. El selectivo español cierra con avances del 1,23%. Los 13.297 puntos. Destacan las alzas de Acerinox, que crece un 2,91%, seguido de Unicaja y de Santander. En el lado de las caídas, apenas 7 valores han cerrado en negativo. IAG se deja un 1,25%, seguido de Acciona Energía y de Grifols. Al otro lado del Atlántico, tono positivo en Wall Street, con un Nasdaq que sube un 0,77% en los 17.432 puntos. El S&P 500, que rebota un 0,33% en los 5.629 puntos. Y el promedio industrial, que camina plano, se ubica en los 42.000 5 puntos. En el mercado de divisas, el par euro-dólar se cambia a 1,08 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es. Les dejamos en After Work con Eduardo Castillo.
Capital Radio. Siente la economía.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio, y vamos a hablar de la economía y de la vida, ¿no? Muchas veces, y por desgracia, esa vida se ve apagada por cuestiones de carácter económico. Sin entrar, por supuesto, en analizar lo que es una tragedia humana, sí que nos va a permitir aproximarnos, entre otras cosas, a pues uno de los sectores que ha sido clave para la industria, por lo menos del norte de España, y que parecía que se nos había olvidado, ¿no? Como estamos en una era tecnológica y todo es inteligencia artificial, parece que los trabajos manuales pues que ya no se hacen, ¿no? Y más los trabajos de extracción, ¿no? De materias primas. Y resulta que pues las tragedias nos recuerdan que todavía hay una industria pues vinculada a esa a las materias primas, y que en España todavía pues conserva algunas áreas, ¿no? de explotación. De eso hablaremos, de cuál es precisamente ahora mismo el papel de la minería en una era en la que, pues eso, todo está en la nube y todo es digital y parece que nada se toca, ¿no? Bueno, lo hablaremos con Chimo Ortega y con Félix López, pero también de otros temas, ¿no? Que tienen que ver precisamente con ese momento económico extraño y complejo que vivimos en medio de una pseudoguerra comercial muy delicada, ¿eh? Porque hay un mandatario en Estados Unidos que de la noche a la mañana puede cambiar las reglas sin explicación alguna del comercio internacional y provocar movimientos en la balanza de pago de los países de una manera muy brusca, ¿no? Y jamás el mundo se había enfrentado a un cisne negro diario, que es el que no te puedes esperar lo que puede pasar y te lo cambia, porque da la sensación de que vivimos en esa era, en la del el cisne negro diario, según se levante Donald Trump. Félix López, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué te ha parecido mi analogía?
Muy bien.
El cisne rubio, diría yo.
Son como cisnes, como un pelotón de cisnes negros ya todos juntos, ¿no? Que van apareciendo por ahí, ¿no? Sí, no, la situación es peculiar, ¿no? Y ya veremos mañana, ¿no? Que va a liberar a los estadounidenses por fin. Por lo visto han estado atados con esposas, ¿no? Un poco esclavizados por el resto del mundo. Y mañana Trump, en un acto sin igual, pues va a liberarlos a todos. Es una especie de acabar con el esclavismo en Estados Unidos. Creíamos que había acabado hace ya un tiempo, pero no. Ya veremos, ¿no? Qué sorpresa nos trae. En cualquier caso, está el hombre desatado, ¿no? Y además haciendo cosas que son un tanto, no lo sé, yo diría que ilegales, ¿no? Porque otro día estuvimos comentando si había habido algún ejemplo de guerra comercial así destacable, ¿no?
Sí.
Y yo comentaba que la única que recordaba así a lo grande pues es la que se desató a través de otra subida de aranceles de Estados Unidos. Estados Unidos siempre en el medio, como vemos, ¿no? Y esto ocurrió en el año 29, justo cuando, al mismo tiempo que la caída de la bolsa de Nueva York, septiembre-octubre de 2020, del 1929, En aquel entonces fue una ley muy famosa que se llama la que hicieron de aranceles, Smoot-Hawley. ¿No? Siempre las leyes americanas pues siempre llevan el
apellido de su creador, ¿o qué?
Sí, de dos creadores, porque la suelen hacer entre miembros de dos partidos para que tenga apoyo general. Y uno suele ser senador y el otro...
¿Y esta cómo va a ser? La Trump-Vance.
Esta es la Trump-Trump.
La Trump-Trump. Al Trump-Trump. Sí. Se hace política económica al Trump-Trump.
Sí, y además, para hacer aquella, se tuvieron 8 meses de reuniones.
Aquí le basta una mañana. Sí, Félix, ahora, espera. No te adentres más en la historia, que si no, no salimos y no saludo a Chimo Ortega, que hoy se tiene que ir un poco antes. Chimo Ortega, buenas tardes.
Hola, Eduardo Castillo. Hola, Félix. Buenas tardes.
Chimo, hoy escuchamos hoy sonido telefónico, lo que te ubica fuera de la redacción, fuera del estudio.
Sí, estoy en Valencia. He venido precisamente a hacer una visita hoy, que era un día especial, aquí para comprobar cómo van los efectos de la DAN en mi sector, y estoy espeluznado por lo que todavía queda por hacer, también os lo digo.
Oye, pues recuérdanoslo brevemente, ¿cómo tu sector se vio afectado por la DAN?
Pues mira,
entiendo que directamente e indirectamente, ¿no?
Se evalúa que desperfectos en 150.000 coches, se han renovado unos 15.000, de momento, es verdad que no todos serán siniestro total, pero hay renovados unos 15.000 y la situación de los concesionarios todavía es dramática. Hay algunos de la zona más afectada que todavía es imposible, que incluso ahora que puedan abrir de los daños que tuvieron. Pero bueno, poco a poco, pues, ¿qué te voy a decir? Volviendo a la actividad. De hecho, las matriculaciones que se están dando aquí es uno de los factores por los que el mercado en este primer trimestre está creciendo tanto.
Félix, ¿qué te parece? Creo que no hemos llegado a comprender la verdadera magnitud de lo que supuso la DANA, ya no solo en el coste de vidas humanas, pero nos hemos acostumbrado, nos hemos insensibilizado tanto, ¿no?, frente a esto, y que además del coste en vidas humanas, el coste económico, y que luego obviamente tiene consecuencias personales importantes, ¿no? ¿Qué te parece, Félix?
No, Chimo nos lo está explicando, ¿no? Todavía han pasado ya tiempo y la situación no está arreglada, ¿no? En el sector de Chimo, el automóvil, pues digamos que Valencia es todo un polo, ¿no? La fábrica de la Ford y todos los fabricantes de componentes, que también supongo que alguno estará todavía sin producir. Y luego pues lo de los concesionarios, pero bueno, concesionarios hay por toda España, ¿no? Y sí, tiene la parte esa de destrozo total. Todos hemos visto todos los coches amontonados, todos los bajos de las casas, ¿no? Aparte del gasto y del daño, pues todo ello refleja un poco pues la situación un poco de Occidente, ¿no? Una falta de capacidad institucional para resolver ya problemas. Antiguamente las cosas se hacían rápido. Ahora todo lleva un tiempo que no están los escritos, ¿no? Y por muchas razones, pero aparte de la falta de dinero para resolverlas, ¿no? Que eso debería ser lo más rápido para hacer. Pero incluso mover dinero de un sitio a otro, en este caso del sector público al privado, para que de alguna manera la gente se resarza de todos los daños que ha tenido, pues está siendo todo un problema, ¿no? Y el sector público en sí, pues tampoco hace nada, ¿no? No poco. En fin, sí, no, es nos cuesta reaccionar, ¿no?, ante los problemas.
Porque Chimo
indica un poco,
sí, ¿no?, indica un poco la ineficiencia que tiene, ¿no?, el sector público cuando quiere.
Primero.
No, estaba preguntando, que te iba a preguntarte, pues un poco, que claro, son 150.000 coches afectados. y solo 15.000, ¿no? Los que se han
no, renovado. Dicho, el problema es que muchos de los coches afectados que se podían arreglar, ¿vale? Después de estar tanto tiempo inmovilizados en esas campas y de moverlos con los toros y con las grúas, pues son coches que igual no pueden volver a su estado original y a poder circular, con lo cual, bueno, se calculaba que el efecto del plan que se hizo para la Dana iban a ser eso, unos 20.000 coches, vamos por más de 15.000, pero posiblemente ese trimestre sigan teniendo compras de vehículos nuevos, muchos más de ocasión, por supuesto, porque no toda la gente, a pesar de las ayudas, puede pagarse un coche nuevo, y menos después de salir de una situación como esta. Es muy dramático, de verdad, o sea, va mucho más atrasado de lo que pensamos que va. Es una pena, pero es que es así, no evoluciona. Y poco a poco se ve que se va retomando la normalidad, sabéis que yo vengo regularmente, pero es muy, muy, muy poco a poco.
Feliz.
Sí, todos vimos cómo se recogían los coches, ¿no? Y coches que estaban aparentemente bien, los cogían con el toro.
Los quitaban de las calles, de medio de las calles como podían.
Sí, porque todos aquellos que estaban quitado,
a causa de desperfectos.
Entonces los han apilado encima de otros, ¿no?
Exacto.
Está todo machacado, ¿no?
Y eso pues ha generado, pues eso, más desperfectos todavía en muchos coches que no eran insalvables, pero que se han convertido en insalvables.
Ha sido más destrozo por la retirada de los coches.
Pues cuenta.
Que por lo
que os cuento una anécdota. He estado con una persona que se dedica a comprar esos desahucios de coches y me contaba que como no hay capacidad a día de hoy para comprarlos uno a uno, porque en el fondo no se sabe dónde están, que lo que están haciendo es comprarlos por montones. O sea, esa zona se la lleva uno, esa zona se la lleva otro. Está siendo así.
Sí, porque a ver quién, si están localizados, quién es el dueño. Menudo lío.
Madre mía. No, aquí yo creo que esto tiene un informe, ¿no? Yo creo que ya no, ni el consorcio de compensación de seguro. Esto tiene un informe de 1.000 páginas sobre el impacto económico que ha tenido en seguros, en empleo, en financiación, en negocios, en automóvil, hombre, medirse puede medir, entiendo, Félix, ¿no? Tú que eres un tío que le gusta mucho la medición, ¿no? Pero esto, vamos, o sea, no creo que nadie se atreva a hacerlo, o si lo hace, que tenga la certeza de que el dato es más o menos exacto.
No, yo creo que sí se puede medir con bastante exactitud, ¿no? Yo en principio, porque si además lo ves objetivamente, fue una cosa masiva, pero tampoco tanto, ¿no? En el sentido de que fue una zona relativamente delimitada incluso de la provincia de Valencia, ¿no? Largo desde el monte hasta desde Buñol y toda esa zona hasta el mar, pero de anchura...
No, pero ha sido como una lengua. Ha venido del monte, pero es lo que es una lengua pegada a la ciudad de Valencia, o sea, dejando a Valencia a la izquierda, pegada a la ciudad de Valencia, según bajaba, pero por donde estaba el desvío, pero toda la parte del barranco y todo eso, pues es lo que hay, se lo ha llevado todo por delante.
Bueno.
Así que si hubiera ido más riada por la izquierda, pues fíjate, aparte de lo que se salvó Valencia, hubiera sido todavía, en fin,
más dramático todavía.
Y una de las cosas que se queda más uno pensando es qué estarán haciendo, ¿no? Para que si mañana no cae otra no vuelva a repetirse, ¿no? Y bueno, sí parece que han limpiado algo.
Fíjate, pero eso es lo que más dudas me despierta, Félix, porque ves que están reparando lo que se ha destrozado, pero tiene que haber algún plan para desviar la riada para otro sitio, porque pasa por en mitad de las cajas.
Oye, pues ya nos contarás, Chimo, cuando vuelvas, ahora mismo sobre el terreno de cómo está evolucionando e impactando especialmente en el sector. Bueno, yo quería irme a otro sector, que lo comentaba al principio, que es el de la minería. Como sabéis, pues se ha producido una tragedia en Cerredo, en la mina de Cerredo, porque al parecer, tras una explosión, pues cinco trabajadores de la mina, cinco mineros han fallecido, ¿no? Entonces, claro, esto nos recuerda, como decía al principio, ¿verdad, Félix? Que pese a que vivimos en la era de la inteligencia artificial, de que todo está en la nube, de que todos son chips, el negocio de las materias primas sigue existiendo, y en España también, ¿no? Aunque muchos piensen que, bueno, que ya que no hay carbón en Asturias o en León, ¿no? Entonces, bueno, siempre es bueno aproximarse, ¿no?, a cómo está ahora mismo. Entiendo que ya mucho más menguado, ¿no?, de lo que representó hace ya bastantes años en España. Pero no sé si tú te has aproximado en alguna ocasión al sector de la extracción minera en el norte de España, Félix.
No, es un tema que yo lo daba ya por cerrado, ¿no? Carbón en Asturias hay un montón, pero no económico. Es decir, no se puede extraer a precios que sean rentables, ¿no? Esta extracción o estas obras en esta mina, por lo que he leído ahí así brevemente, era para explorarlas, para ver la posibilidad de hacer productos de grafito, ¿no? Bueno, no sé si eso podía dar algún valor adicional que justificara el dinero, que el poco dinero que se ha metido para desarrollar eso, ¿no? Yo no he estado en una mina de carbón, nunca. Lo más que he leído claramente sobre cómo funcionaba es una novela de Julio Verne, Las Indias Negras, ¿no? Que cuenta muy bien un problema similar, ¿no? Explosiones de grisú en el Reino Unido, ¿no? Estaban minas de potasa y de zinc, ¿no? Ahí en Santander y por allá. Pero no en carbón. El que sí estuvo en una fue nuestro compañero, y nos lo me lo contó, fue Javier López Bernardo, ¿no?
Fíjate que me suena que nos lo contó, que me suena que sí. Cuando vino al programa, sí.
Fue una de esas minas que tienen turísticas, y se bajó hasta abajo, y lejos, ¿no? Y estuvo andando por las galerías, que ahora me preocupa, ¿no? Porque es que las minas abandonadas de carbón son bastante peligrosas. Porque el grisú, que en realidad es básicamente metano, no es metano, con algo de etano, pues el carbón lo lleva dentro, ¿no? Y poco a poco, digamos, que lo va exudando, primero hasta las grietas entre el mismo carbón, y luego de ahí, pues a las galerías, ¿no? Y bueno, con el paso del tiempo, pues si no se ventila y si no se tiene un control, pues se puede haber acumulado mucho de ello, ¿no? Yo creo que sería una de las cosas que ocurrió aquí, ¿no? Y eso es peligrosísimo, ¿no? Porque una explosión dentro de una mina de carbón, no solo es el metano, ¿no? Sino que explota el polvo de carbón que está a lo largo de todas las galerías, ¿no? En Francia, hace más de 100 años, hubo una explosión en una mina que se contagió, no por el metano en sí, donde explotó, sino a través de la explosión luego del polvo de carbón que estaba a lo largo de las paredes de todas las galerías. 110 kilómetros de galerías y más de 1.000 muertos. No, aquella ha sido la mayor explosión en una mina, creo, en Europa. Y bueno, los chinos las han tenido y las están teniendo regularmente. Es decir, cada vez con más control, pero toda la explotación minera de carbón que ha habido en China en las últimas décadas ha sido tremenda, ¿no? Un poco para dar materia prima a todas las centrales térmicas de carbón que todavía siguen construyendo. Sí, no, es todo muy triste, ¿no? Sobre todo porque esto, pues, parecía una especie de aventura de explotación, ¿no? Tal siquiera una mina en condiciones, ¿no? En fin, ya...
¿Lo has dicho una cosa, Félix? Perdona, has dicho una cosa. Edu, dime, Fe.
Decía
Chimo,
yo que esto en un momento que la Unión Europea nos ha pedido que hagamos 7 explotaciones mineras. Es verdad que son a cielo abierto, pero resulta que ahora no buscábamos carbón, buscábamos grafeno. O sea, poder hacer grafeno, buscábamos grafito para producir el grafeno, con lo cual... como que no tiene muy buena imagen este plan de la Unión Europea, las 47 minas nuevas para posicionarnos a la altura, necesarias, y lo hablábamos la semana pasada, justo hace una semana del plan, pero ahora con este incidente, pues no tiene muy buena prensa, hay que decirlo.
Félix, ¿qué te parece lo que comenta Chimo?
Sí, se mezclará todo, ¿no? Como dice Chimo, las que hay que hacer son a cielo abierto, no tiene nada que ver con esto, ¿no?
Pero bueno, pero se mezclará, Félix, se mezclará.
Se mezclará todo y para no terminar haciendo nada, ¿no? Además, como ya hemos comentado antes, pues la falta de capacidad, digamos, institucional para desarrollar nada con velocidad. El mundo occidental no puede crecer porque el crecimiento económico consiste en hacer las cosas rápidas. ¿No? Y en Europa y en Occidente pues se nos ha pasado ya esa etapa, ¿no? Ahora pues no se hace nada, o todo muy lento, ¿no? ¿Os acordaréis el puente ese que se llevó un barco?
Sí, en Baltimore, ¿puede ser?
En Baltimore, ayer, ¿no? Pues allí está todavía el puente, ¿no? Tal cual. Ya ha pasado, no sé, un año, y allí sigue, y no se sabe muy bien cuándo la gente de Baltimore podrá ir de un lado a otro, ¿no? De nuevo. Cuando, bueno, pues todo el mundo dice, ¿no? Eso los chinos lo habrían arreglado en un par de semanas, ¿no?
Es bien dramático.
Bueno, es un poco la situación como nos movemos ahora, ¿no? Abrir una mina de litio en España, bueno, debe ser algo, un proceso heroico, ¿no? De salvar etapas. Una especie
acordaros
de
que hace no tanto hablábamos de esa mina de litio de Cáceres, que sí. El problema es que estaba a 1 kilómetro de la ciudad, es una de las 7 que se pretende volver a explotar, pues que me digan cómo lo vamos a resolver, porque yo creo que va a seguir a 1 kilómetro de Cáceres, no creo que el litio se haya movido de sitio, pero bueno, que eso es lo que decíamos, que va a ser otra etapa difícil para buscar esas materias primas necesarias que necesita Europa, en teoría, pero como dice Félix, bueno, nos lo pensaremos suficientemente tiempo como para que a lo mejor ya no la necesitemos y ya tengamos que buscar otras. Todo es verdad.
Oye, Chimo Ortega, con esta reflexión te voy a despedir, ¿vale? Porque veo que ya está llegando la hora bruja, en este caso hoy. Estás en Valencia, estás cubriendo informativamente los efectos todavía de la DANA, sector del automóvil, y por supuesto en lo que es la socioeconomía de la zona. Nos lo contarás, ojalá, la próxima semana.
Por supuesto, contar con ello. Un abrazo muy fuerte.
Cuídate, claro. Y gracias. Félix, decías antes que no es rentable hoy una explotación minera, pero ahora se piden que haya, y lo de las tierras raras, eso es pura minería. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que sea rentable? Que haya demasiado de algo, que se pague mucho en el mercado para que el coste de extracción compense esa actividad. O sí una minería es un proceso ruinoso hoy, independientemente de lo mucho que valga lo que haya dentro.
En general, lo que hace falta es que el coste de extracción sea bajo, no, de cualquier cosa, porque minas y materiales siempre va a haber y tienen un precio. Entonces, cualquier cosa de carbón, ¿no? Litio, hierro, pues todo eso tiene un valor. ¿Y cuál es lo que se extrae? Pues básicamente lo que es barato de extraer. Entonces, si tienes una mina cara, como las minas de carbón asturianas, que no pueden competir con nada en el mundo porque extraer allí carbón, pues no sé, costará 3 veces lo que cuesta en un sitio competitivo, pues no hay manera, ¿no? Entonces, lo mismo estas minas de que nos cuenta Chimo que se quieren un poco poner en marcha en España, 7 de ellas, de diferentes metales, wolframio, litio, no sé qué, pues básicamente tienen que ser lugares donde la extracción pues sea competitiva. A veces los precios suben, y se ponen en marcha minas que estaban abandonadas. Eso ha ocurrido mucho con toda la minería del cobre en el sur de España, ¿no? La zona de Río Tinto y Sevilla, ¿no? Bueno, eso parece que ha ido funcionando y no son minas grandes, pero bueno, están funcionando bien y dando trabajo un poco a la gente, ¿no? Y mejorando un poco la situación de la economía de la zona. Y eso, en todo el mundo ahora, pues fíjate, ¿no? Pues hay minas enormes, ¿no? Una mina de cobre grande, ¿no? Pues como las que hay en Chile, ¿no? Glasberg, ¿no? Que mire la gente en internet la mina de Glasberg. Es una mina de cobre en Indonesia. Es la cosa que más impresiona del mundo verla. Es un agujero, es una montaña enorme. Es un poco como el Potosí de que hablábamos de La Plata, ¿no? En otro programa, pero esto es de cobre y más grande en realidad, ¿no? Entonces, hay mina, una mina a cielo abierto es una de las cosas que realmente impresiona de ver. Todas son grandes, ¿no? Y bueno, pues se ponen en explotación la mina y según vas bajando, pues todo va siendo más caro, ¿no? Hasta que llega un momento en que ya no compensa. Y entonces, pues ya tienes que empezar a especular con qué otras maneras de explotar la mina, ¿no? Y bueno, hace tiempo que todo esto, según los teóricos de la limitación de los recursos, debería haberse acabado. No, pero bueno, de alguna manera siempre se han encontrado maneras de ir reduciendo el coste de explotación y dando a luz nuevas explotaciones, ¿no? Uh-huh. Ahora lo que está de supermoda es el tema del oro. El tema del oro, ¿no?
Sí, que comentábamos la semana pasada, ¿sí?
Sí, pues sigue subiendo, ¿no? Ya pasa de $3,100. Todas las mineras de oro, pues las que realmente tienen un coste de extracción bajo, pues se están haciendo de oro, literalmente, ¿no? Y sí, o sea, es un negocio de la minería que parece anticuado, pero todavía dependemos de él porque estamos haciendo chips, estamos haciendo de todo, ¿no? Pero necesitamos esos materiales. Porque sin ellos, pues no podemos hacer mucho. Afortunadamente, reciclamos cada vez más, ¿no? Con lo cual, pues, el cobre, yo creo que casi la mitad, ¿no? Y el acero y todos, ¿no? Entonces, todo el reciclaje ha ayudado mucho a que el nivel de necesidades de extracción de mineral nuevo pues, esté más limitado. Pero en el carbón no podemos reciclar nada, ¿no? Casi todo lo contrario, ¿no? Y se sigue todavía extrayendo mucho carbón en el mundo. Lo de China es... Aquí estamos cerrando, como ahora los alemanes acaban de cerrar una planta de carbón para ahorrar CO2 al mundo. Una planta relativamente moderna. Y claro, que los chinos están construyendo 30 al año. O sea, que mientras no paremos a los indios, ¿no? Pues el mundo no podemos hacer nosotros nada. Uh-huh. Así que hemos hecho un poco el tonto, ¿no? El mundo no tiene esquemas para coordinar todo esto. Y entonces se nos exige pues, a gente que limitemos nuestras aportaciones para contribuir a la mejora del ambiente. Pero otra parte del mundo pues no está en ello, ¿no?
Sí.
Y ahí andamos, ¿no?
Ni está ni se la espera.
Sí, es decir, además cosas que son muy evidentes, ¿no? Tenemos la situación en España del cierre de las centrales nucleares. Es la cosa más ridícula que se ha planteado nunca, ¿no? La gente, lo hemos comentado aquí, el tema fundamental en el mundo hoy, para que no te entre una crisis y puedas comer, es tener electricidad barata. Ya no energía, electricidad. Ya vimos que todo el problema de la crisis última que tuvimos hace 3 años de inflación, básicamente uh-huh. estuvo montada porque el precio de la electricidad se disparó y los gobiernos occidentales no fueron capaces de dar ninguna solución al tema, ¿no? Y todas las industrias pues bloqueadas. Entonces, todo lo que contribuya a que haga subir el precio de la electricidad es un asesinato económico literal. Y en esa estamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer pobre a la gente? Pero muy pobre, es decir, no, Es decir, el cierre de las centrales nucleares condena a España a ser pobre otra vez durante 20 años. Lo que llevamos ya de 20, pues otros 20. Porque el precio de la electricidad va a subir bastante.
De todas formas... De todas formas, que es que, claro, el debate sobre las centrales nucleares... O sea, el debate nuclear es, básicamente, que nadie quiere una central nuclear porque si pasa algo en la central nuclear, se genera un problema muy, muy complicado. Muy complicado. La probabilidad de que pase algo, pues existe, porque ya pues en la historia ha habido dos episodios, ¿no? Fukushima y Chernóbil, ¿no? Pues que ya han roto la probabilidad de que nunca pasa nada, ¿no? Y luego también está el tema de los residuos, ¿no? Que tampoco se ha encontrado una solución, ¿no? Entonces, yo creo que hay planteamientos legítimos para dudar de la instalación de las centrales nucleares, pero también hay planteamientos legítimos para apostar por su desarrollo, ¿no? En España y en otros países. No te pregunto o no te digo, Félix, que te pongas a favor o en contra, porque claro, para unos los motivos a favor pesarán más y para otros los motivos en contra pesarán más, ¿no? ¿Es legítimo pensar que la energía nuclear no debe desarrollarse porque supone un peligro mayor que los beneficios que puede aportar?
Sí, pero nadie puede calcular eso, ¿no? Es decir, que en principio es un problema de riesgos, ¿no? Pues, oye, riesgo hay todo en la vida. Sales a la calle, te cae una teja y se acabó, ¿no? Yo estuve a punto de matarme hace 2 semanas, de repente, ¿no? Por caerme por una escalera.
Me lo contaste.
Afortunadamente no ha pasado nada.
Me lo contaste.
No, pero así, de repente, te puedes ir al otro barrio en cualquier cosa. Entonces, es muy difícil el tema de las centrales nucleares, ¿no? Tuvimos en el mundo la gran desgracia de Fukushima, ¿no? Si Fukushima no hubiera ocurrido, pues ahora tendríamos muchas centrales nucleares por el mundo. Pero como ocurrió aquello, como dices, pues ya es un ejemplo de que el peligro puede ser gordo, ¿no? Claro, eso a Japón le ha costado lo que no está en los escritos, ¿no? Y la cantidad de medidas pues, ridículas que han hecho, pues un poco para sustituir todo aquello con placas solares, etcétera, un coste que no está en los escritos. En Europa tenemos un poco el caso contrario, ¿no? ¿Y por qué Francia, que es una economía, pues, que de alguna manera es bastante inferior a la alemana en cuanto a capacidad industrial y cosas así? Pues los franceses viven casi tan bien como los alemanes. Pues la razón es porque tienen energía eléctrica barata.
Barata.
Es barata. Esa es la gran ventaja de Francia respecto al resto de Europa. Los noruegos también la tienen, pero les da igual, porque en Noruega viven de petróleo, ¿no?
Hombre.
Y entonces aquí, pues no, tenemos aquí energía que lo que se trata es de que sea cada vez más cara, ¿no? Con CO2, con impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se ocurre para que la energía sea cada vez más cara? Pues ahí hay ideas muchas y se ponen en marcha todas, ¿no? Y así andamos, ¿no? Teníamos un sistema todavía, ¿no? Tenemos un sistema de fijación de precios de la energía eléctrica en el mundo occidental, que es todavía un caos, ¿no? Mal hecho, es decir, y ahí andamos, ¿no? Hemos puesto muchas esperanzas en las fuentes alternativas de energía, básicamente la eólica y la solar, pero seguimos encontrándonos el problema de qué pasa cuando esas energías se paran, ¿no? Porque no hay viento o no hay sol. Y el tema de acumularlo en baterías, pues está todavía en pañales, ¿no? Con lo cual, pues mucha gente sigue pensando que el futuro de la energía nuclear pues es muy grande, ¿no? Así que así andamos, ¿no?
Bueno.
Del tema.
Sí, así andamos de perdidos. Vamos a encontrarnos de nuevo recurriendo a la literatura económica y sobre todo a los que la han escrito, que es nuestro economista del día. Me gusta que vayamos recuperando economistas del día. Ahora enseguida le vamos a conocer, pero le vamos a pedir a Jorge que nos ponga buena música para descubrir a Ava Lerner. Ahora nos dices quién es.
Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo. This feeling inside, I'm not one of those who
can easily hide. Bueno, Ava Lerner, te confieso que he tenido que ir a mirar si era una mujer o un hombre, por este nombre así un tanto confuso, ¿no? Y es cierto que ¿te acuerdas que hace un año, por el 8 de marzo, Félix, hicimos un especial Economistas de Referencia? ¿Te acuerdas? Deberíamos hacerlo, primero que el 8 de marzo ya ha pasado, y segundo que otro día te traes a una economista para que inspire a quien nos está escuchando a que, ¿por qué no?, que pueda haber carrera no solo en las STEM, sino también en las economics, ¿eh?, que parece que ahora solo hay, como digo, decía al principio, tecnología, digitalización e inteligencia artificial. Ava Lerner es un era un economista, hombre, americano, por lo que veo en la Wikipedia. ¿Y por qué quieres hablar de Ava Lerner?
Ahora lo explico, ¿no? Ava Lerner ha sido un economista entre los teóricos de la ciencia económica muy famoso, ¿no? Pero a nivel del público, vamos, yo no conozco ningún otro economista, tal siquiera aquí en el entorno mío en España, que haya leído nada de él, ¿no? O sea que todavía anda... Nació en Besarabia, con lo cual, pues vaya pregunta, ¿no? ¿Dónde está eso? ¿No? Y ese está ahora en la actual Ucrania, ahí en la esquina con Besarabia, es toda la zona que está justo al oeste de Odessa, entre Odessa y Moldavia. Ajá. ¿No? Fue parte del Imperio Turco, pero los rusos, pues se lo conquistaron, ¿no? En el siglo XIX. Y entonces era parte de Rusia, luego pasó a ser parte de después de la del Imperio Austriaco, etcétera, y luego nada, pues ahora está en Ucrania, ¿no? Y de allí sus padres, cuando él tenía 3 años, emigraron al Reino Unido. No era por tema de persecución de judíos, eran judíos. Sí, un poco sí, de persecución, porque todos los judíos de aquella zona siempre...
Sí, si no los perseguían unos, los perseguían otros, efectivamente.
Sí. No, entonces fueron allí, y allí, pues, el hombre tuvo que trabajar de jovencito. Vivía allí por la zona de donde se han hecho los Juegos Olímpicos, que era una zona muy pobre, ¿no? Y nada, empezó a estudiar relativamente tardío, pero era muy listo. Y estaba allí estudiando en la London School of Economics.
¡Qué tío!
Y en Cambridge un poco. Y de allí conoció a gente, pues economistas, ¿no?
Me encanta, tengo que decírtelo, Félix, me encanta la gente lista, macho. Sobre todo la gente lista que, oye, que incluso de manera tardía y pese a haber tenido, por lo que has descrito, una infancia... Un tanto movida, ¿no? Con esa emigración de los padres en una zona que hoy, fíjate, sigue siendo un siglo y medio después todavía una zona de conflicto y de confrontación, y un tío que llega tarde al primer mundo y que, joder, lo sabe aprovechar, ¿eh? Me encantan de verdad esas historias, ¿eh? Y dices que sí, en la London School of Economics, luego en Cambridge, y el tío sacando además buenas notas y pensando.
Sí, hizo ya doctorado rápido, ¿no? Y allí conoció, pues, a bastante gente que eran de tono, digamos, socialistas, ¿no? Socialistas, comunistas. Los dos más famosos que había eran Maurice Dobb, un economista muy famoso, que estaba en Cambridge, y Oscar Lange, que era un polaco que estaba en Londres, ¿no? Estaban todos participando, sobre todo Lange, en lo que se llamaba el cálculo de la economía socialista. ¿No? Es decir, puede haber un modelo de equilibrio general en el cual se pueda organizar un socialismo sin necesidad de la planificación. Y Lange, pues, hizo un librillo sobre ello, ¿no? Y decían que sí, matemáticamente es viable, ¿no? También andaba por allí Hayek en aquel entonces, ¿no?, en Londres y en Cambridge. Y Hayek decía que no, que eso, que teóricamente sí, pero que en la práctica no hay conocimiento de todas las variables como para que eso funcione. Y bueno, pues la práctica le ha dado la razón a Hayek, ¿no? De aquel ambiente, pues Lerner era un poco seguidor, un poco mucho, ¿no? Seguidor de cómo organizar una economía socialista sin necesidad de planificación. Y escribió un libro que yo me leí.
Sigue, que igual el libro dice eso. ¿Cómo se puede hacer una economía intervencionista, ¿no? Sin planificar la intervención del Estado, ¿no?
Claro, pues un poco lo que había, ¿no? Y como ha ocurrido, que haya, pues las empresas pueden ser públicas, pero ni tan siquiera eso era lo fundamental, sino que operar el mecanismo de precios, ¿no?
Eso es lo que hizo en su librillo.
Sí, y es más famoso porque en realidad todos sabemos que Keynes de alguna manera escribió la teoría general indicando pues que en determinadas circunstancias el capitalismo pues no funcionaba, ¿no?
Sí, y que lo público wins a veces, ¿no?
Y bueno, pues que había que estimular la economía, ¿no? Pero Keynes fue bastante vago en cómo hacer aquello, ¿no? Y no dio muchas pistas. Y además no parecía en la ciencia de Keynes que aquello era una operación que tenía que funcionar regularmente, es decir, solo en situaciones quizá de crisis, ¿no? Uh-huh. Pero Ava Lerner en la teoría de... en su libro, Teoría del Control, ¿no? Pues dijo que la economía en realidad era como un coche, ¿no? Pero sin volante. Entonces va donde va, ¿no? Y que entonces hay que ponerle un volante para que vaya, tome las curvas, etcétera. Es decir, algo que se debe utilizar bastante a menudo, ¿no? Y entonces, dentro del libro, y en algunos otros escritos, desarrolló lo que se llama la hacienda funcional, que en realidad es el keynesianismo al milímetro, ¿no? Y tuvo una gran importancia en el desarrollo de las ideas esas que luego al mundo le achaca a Keynes, de la intromisión gubernamental, cuando en realidad son ideas de Lerner. O sea, estamos hablando de cosas muy importantes, ¿verdad? Uh-huh. En la que este fulano... Si yo he traído a Lerner a colación en el tema que nos lleva, es porque cuando era siendo estudiante todavía, escribió uh-huh. un paper, ¿no? Sobre lo que se ha venido denominando... Pues el teorema de la simetría de Lerner. Uh-huh. No sé cómo se llama, simetría, es muy bonito. Y básicamente lo que decía Lerner es que un arancel a la importación es como un arancel a la exportación también. Uh-huh. ¿No? Es decir, que si pones un arancel a la importación, estás penalizando a los exportadores. Uh-huh. ¿No? En Estados Unidos, fíjate ahora esto, ¿no? Resulta que van a poner aranceles a las importaciones. Oye, ¿y qué pasa con los exportadores? Pues eso los han hundido. Aparentemente, como no tiene nada que ver, no se ve, pues necesitas a alguien tan listo como Lerner para que te dé una idea, ¿no? Uh-huh. Y bueno, había varias razones, pero la manera más clara de verlo es quizá... Tiene varios enfoques, pero uno, yo me acuerdo que hace un montón de años, hablando con los directivos de Caterpillar, uh-huh. estaban los hombres, pues habían cogido un piñón contra las autoridades de la época de Reagan, porque habían puesto, como ahora, un arancel al acero y al aluminio. Es un deporte nacional en Estados Unidos poner aranceles al acero y al aluminio, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, la gente de Caterpillar, fíjate la cantidad de hierro que lleva un maquinón de esos, 30, 40 toneladas, las grandes, ¿no? Entonces, fíjate, si le sube el precio del acero, entonces hoy en día, que en estas semanas pues ha subido el precio del acero en Estados Unidos un 20%, y el aluminio casi, pues fíjate cómo estarán también, ¿no? Es decir, todo aquel fabricante estadounidense que esté produciendo algo para la exportación, no ya solo en acero, sino en cualquier otra cosa, pues se le va a complicar la vida, ¿no? Entonces es un teorema muy importante, ¿no? Y lo hizo Lerner todavía de estudiante, ¿no? Y luego hizo algunas otras aportaciones. Tú fíjate, ¿tú crees que con una devaluación se reduce el déficit y balanza de pagos? Eso es un poco lo que quiere Trump también. Es decir, Trump dice que el dólar está sobrevalorado y quiere devaluarlo. Y porque así, pues todo ese déficit aparentemente enorme de la balanza de pagos americana, que ya te puedo decir que es una ilusión, no existe tanto, pues así se reduce, ¿no? Entonces, ¿tú crees que si pueden hacer el experimento los oyentes, oye, devaluamos, ¿no? ¿Se mejora la balanza de pagos? ¿Tú qué dirías, Eduardo?
Pues que tendría que pensar que sí, ¿no? Porque es más...
Sí. Básicamente, yo que incluso tengo escrito sobre ello, ¿no? Pero no lo he publicado, ¿no? Yo casi al 100% sí, ¿no? Pero los economistas tuvieron que pensar en ello, ¿no? Y el primero que pensó fue el gran economista Marshall, ¿no? Pero las ideas de Marshall, pues las reformuló o las mejoró Lerner en lo que es el teorema más famoso de la teoría monetaria del comercio internacional, ¿no? La condición Marshall-Lerner, que dice que la devaluación produce efectos positivos siempre y cuando, esto es un concepto que personas lo entienden, las elasticidades de importación y exportación sean mayores que uno, ¿no? Entonces, si tú importas algo como el petróleo, que ¿sí? la elasticidad es muy pequeña, 0,2, y exportas algo, pues como un producto mineral o yo qué sé, ¿sí? productos alimentarios, ¿sí? cuya elasticidad es también menor, es muy baja, uh-huh. la suma es 0,5, es menor que 1 y la balanza de pagos empeora. Uh-huh. Entonces, claro, en la teoría del desarrollo esto ha sido muy importante porque los países en desarrollo siempre han tenido problemas en balanza de pagos, ¿no? Entonces la gente les dice, oye, devalúa, devalúa. Y otros dicen, no, que esto es un espejismo, que igual es peor, ¿no? Y los economistas desarrollaron una cosa que se llama la curva J. Imagínense una J. Abajo, a la izquierda de la J, la situación actual se devalúa, incluso la balanza de pagos va más para abajo y empeora. Pero luego, a medio plazo, ya sube para arriba y las cosas van bien, ¿no? Bueno, es una contribución también importante de Lerner, de especificar esto de las elasticidades con precisión. Pero yo tengo que decir que en experimentos que yo he hecho, por razones peculiares, la devaluación siempre debería conducir a una reducción de la balanza de pagos, ¿no? Uh-huh. Así que ahí Trump pues tiene su idea, ¿no? En fin, esto es un poco todo lo que da de sí la vida de... Luego de allí se fue a Estados Unidos. Desde Londres, ¿no? Uh-huh. Y allí lleva una vida un poco errática, ¿no? Porque como persona era bastante peculiar, ¿no? Un poco hosco y nunca estuvo, salvo un rato que estuvo en Berkeley, en ninguna universidad, digamos, puntera. Terminó su vida siendo profesor en Miami, ¿no? Y esta es un poco la vida de
Oscar. No siguió... ¿No siguió profundizando en el tema de la economía socialista y de la economía comunista o planificada? No.
No, mucho. No. De aquello, de alguna manera, pues ya después de la Segunda Guerra Mundial, perdió su gracia, ¿no?
Sí.
Y yo creo que Lange pues se fue poco a poco dando cuenta que bueno, pues que aquello no tenía mucho futuro como organización social, económica, ¿no? Uh-huh. Y no recuerdo haber leído de él cosas, digamos, actualizadas de todo lo que contó en la teoría económica del control, ¿no? No que yo recuerde, ¿no? Y todo aquello, pues quizá un poco con las ideas de Hayek, de que el cálculo en una economía socialista pues era una utopía, cosa que sin duda alguna lo tuvo que conocer y seguir bien de cerca Lange, porque pues, se conocían entre ellos, ¿no? Y yo creo que eso le hizo un poco a no seguir más por esa línea, ¿no? Claro, luego pues, era un economista que tocaba varios temas, ¿no? Pues todo esto del comercio internacional, pues lo que más. Y entonces, pues no hizo que se especializara, digamos, en ningún tema en concreto. Con lo cual, pues aunque todos los economistas le tienen en gran respeto, pues oye, también hay un teorema que tiene que ver con un teorema famoso de Samuelson, ¿no? De la igualdad de cómo el comercio internacional, pues termina igualando a través de la igualización de los precios, pues la igualdad de los factores, ¿no? Pero eso en la práctica pues ha descubierto que lleva más tiempo porque el precio del trabajo pues no es el mismo, ¿eh? No se ha igualado mucho, ¿no? Equilibrado mucho entre los países de... Estamos viendo que sí, en parte, ¿no? Es decir, el hecho de que China pues haya tenido ese éxito grande en exportar, a integrarse en el comercio mundial, pues ha hecho que poco a poco pues el salario chino pues haya ido subiendo y poco a poco pues va equilibrándose un poco con el resto ya de países, pues oye, de medio pelo, ¿no? En cuanto a nivel de vida. Y esa es un poco la historieta que tenemos. Claro, es de una importancia, sobre todo el teorema el teorema de la simetría, ¿no? Es decir, tú se lo cuentas a un estadounidense y le entra hoy en día un frío, ¿no? Pero a nivel general, alguien que lo pueda entender, porque la gente pues no le da por, digamos, saber evaluar todo esto, ¿no? Y supongo que dirán, pues no, si es Trump el que sabe, ¿no? A ver cómo nos libera mañana.
Sí, eso es el día de la liberación, ¿no? Es la verdad es que, bueno, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante que invitar a los oyentes a que hagan una lectura, ¿no? Porque, claro, ahora mismo nos llega, el ruido es tan elevado que emite y que emana de Donald Trump y de Elon Musk, ¿no? Que yo invito a los oyentes a que consulten medios de comunicación estadounidenses, no sé si el Washington Post, que ya dijo que él iba a dar solo opiniones que fuesen a favor y no en contra, pero que no necesariamente medios críticos o con perfil demócrata, sino que pues traten un poco de dar un análisis distante. Es la invitación que hacemos y lo hablaremos la próxima semana, a ver si la economía sigue en pie. Félix López, muchas gracias.
Vale, saludos a todo el mundo.
Un fuerte abrazo. Nos despedimos, amigos. Volvemos mañana. Adiós.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio 103.2. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.